buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandep, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahuay y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en Osonpress. Buenos días, Nahuay.
Buenos días, Esther, ¿cómo estamos?
Bien, 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 bien fresquitos.
Sí, iba a decir, aparte de fresquitos, ¿cómo estamos?
Tengo aquí el Montseny nevado a la vista, precioso.
Ah, uy, qué
pero,
guay.
Sí, sí, aparte, sí. No solo la punta, bien nevado, sí, sí, una pasada. Ah,
claro, desde aquí vemos, mira, ya, sí, ya, los que, esto, lo del tiempo lo habíamos comentado varias veces, pero las vistas que tenemos no las habíamos comentado. Desde Terrassa se ven especialmente bien Montserrat y La Mola. Sí. Y ninguno de los dos está nevado porque no tienen...
Pero Montserrat ayer un poco, ¿no?
Ah, sí. Ah, vale, pues no, no, se, sí, no se aprecia.
Unos del fútbol son de por ahí que sí. Y me enseñó fotos. Dice, es la primera vez desde que vivo aquí que veo Montserrat nevado.
Ah, pues mira, cuando me dé el paseo mañana, luego ya no, no parece... O igual hay que...
Pues luego llovió, creo, entonces
ya, vale. Sí.
Pero sí, sí, algo nevó.
Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy vamos a hablar principalmente de otro sitio donde ha hecho bastante fresquete. Que
sí,
tengo que decir
un airecito,
que...
¿no?
Sí,
¿cómo se llamaba? El cierzo.
Sí.
Lo que más recuerdo de las WordCamps Zaragoza.
Sí, sí. Este año hemos tenido bastante tiempo con el tiempo en general y con el cierzo en particular. No es que hayamos pasado calor, pero se ha estado menos, hemos pasado menos frío que otros años, lo cual se agradece porque yo lo llevo diciendo. Entiendo que las fechas, lo comentaba, entiendo que enero, pues me imagino que con el venue ya medio renuevan. Como que hay cosas que van
y que
en
no debe ser sencillo cambiar de época
eso
del
es,
año.
Eso es.
Pero
sí. Enero Zaragoza, pues yo siempre hago la broma de ¿qué tal si habláis con los de Chiclana o Málaga o así y hacéis un cambio?
Intercambiáis, ¿no? En enero nos vamos al sur. Sí, sí, sí.
Cualquier pero caso, bueno. Experiencia fabulosa que ahora contaré, pero bueno, antes un poco cuéntame de lo que recuerdes de la semana pasada.
Bueno, pues lo que recuerdo bien es que empecé el nuevo proyecto web que dije que este año tenía uno. Y ostras, ahora no sé si es porque hacía mucho que no,
suele pasar.
Que no me ponía con uno, pero lo estoy disfrutando mucho, mucho.
Qué guay.
Ahora estoy haciendo las bases del diseño, patrones, un poco la guía de estilo de todos los elementos que irán.
Sí, sí, sí.
Y bien, bien, pasándomelo muy bien.
Además, yo creo que ahora que tenemos más por la mano el editor del sitio, es como que el workflow empieza, ¿no?, a ser más fácil.
Sí,
cada
ya
vez
no es
más
una
fácil.
Batalla, ya es mucho más ágil, ya sabes dónde has de ir y dónde cambia una cosa y dónde la otra. Y, bien, la verdad es que se trabaja muy bien en el editor del sitio.
Sí, una vez que le coges el truque, que yo entiendo que tiene un poquito de curva de aprendizaje, si vienes sobre todo del clásico, yo creo que si vienes de nuevas, pues yo creo que puede
sí,
ser.
No, de nuevas, pues no creo que haya tanto problema, pero cuando estabas acostumbrado a hacerlo de una forma, pues saber dónde está cada cosa lleva su tiempo, pero bueno, muy bien, muy bien. Y luego, por otra parte, una oleada de estas. En este caso no fue malware en sí, porque no detectamos ningún malware, pero en tres webs WordPress diferentes, una oleada de registros de usuarios suscriptores ficticios.
Ya.
Pero 1000 y pico, 2000.
Ostras. Bueno, claro, sí, una vez que
y
el bot
que,
le pilla
que,
el truco.
No, claro. Y una vez bloqueado el registro, porque claro, primero que haces es... que no se pueda registrar, en los logs que activé seguían intentando continuamente. No sé, que no afectó a nada en sí, porque no hicieron nada, quiero decir, es un usuario suscriptor que, no sé, yo hay este tipo de cosas, hay veces que no encuentro muy bien el... Porque claro, que me preguntaba, ¿para qué lo hacen? ¿No? ¿Para qué?
Ya, claro, sí.
No le supe decir, digo, pues no lo sé. Alguna razón habrá, pero
claro,
bueno,
además
es limpiar...
que se creen tantos en un mismo sitio, yo no le veo tanto sentido. ¿Por qué? O sea, porque yo estaba pensando, el sentido que le veo en crear un usuario así, rollo, que es que luego encuentres una vulnerabilidad que te permita escalar permisos, ¿sabes? Que de estas cosas hay. Pero eso, a priori, con que tengas uno, ya está. Y además no canta tanto que crear.
Porque, una de las webs era un WooCommerce, entonces, claro, con muchos usuarios, si se te cuela uno, pues no te das cuenta.
No, claro, tú dirás.
Pero,
Sí, claro. No lo sé. Yo así a bote pronto tampoco te sabría decir por
no
qué.
No le supe decir. Bueno, bloqueamos, hicimos limpieza, estas cosas, bueno. Pero ya está, no sé. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que hay veces que me vienen como por oleadas y tres webs diferentes, de hostings diferentes y que no tienen nada que ver. El mismo problema en dos días.
Curioso, sí, sí.
Muy bueno. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues nada, yo empecé la semana arreglando un Zap que se había desconectado, que lo malo que tiene Zapier es que si de repente deja de crear Zaps, no avisa.
No te avisa.
No, a mí no me avisó y cuando lo comenté con Celi me dijo, no, no, a mí se me ha... hay una clienta con un Zap X que tiene una tarea ella de revisarlo de vez en cuando porque cuando se desconecta no avisa. Y yo, no, no me había pasado, tuve que rehacerlo. No sé si en mi caso tengo la sospecha de que se desconectó, aunque me tenía que haber avisado, considero yo, porque estaba utilizando el trigger de Stripe, que era Legacy, no era el Instant... que es, ya lleva años, ¿eh? Pero bueno, sí. Claro, era de estos que era el mío, de código Génesis.
A mí me suena haber recibido algún mail de Zapier.
¿Sí? Avisando algún... que...
O que hay algún problema. O...
A mí no me suena haber desactivado ningún mail de aviso de Zapier y no me llegó. Bueno, total, lo tuve que volver a crear y nada, todo bien. Y nada, pues también entregué el desarrollo aquel de WooCommerce en el que podías marcar cuándo se veía, cuándo no, tal. Muy bien, muy contento yo con el desarrollo y especialmente el cliente porque era una cosa que quería hacer y nos hemos entendido bien. Y claro, al haber entrado yo en una web en la que ya había muchas automatizaciones, bastantes registros y ha ido todo smooth y estábamos los dos contentos. Claro, este es el que te dije... Estos son problemas para el Nahuay del futuro porque, claro, si lo montas tú de cero, bueno, no
sí,
tiene
controlas
tanto...
Más como hay todo.
Pero aquí contento de cómo ha ido y realmente el cliente también ha quedado muy contento, así que fantástico. Y nada, también tirando hacia el final de la semana me llegó un mensaje de Slack de Susana, la líder de la WordCamp Zaragoza, que me dijo, oye, mira, que se me han caído a última hora unos cuantos que iban a llevar mesas de comunidad, bueno, de contributor en la WordCamp Zaragoza, ¿cómo ves para llevar una? Y yo, mi primera reacción fue como, ¿qué? y fue como, no, o sea, realmente no me veo capacitado.
¿Tú no habías llevado nunca?
Yo llevaba las de sostenibilidad cuando el equipo... Vale, sí. O sea, que yo llevar un grupo de gente y hablar de cosas no tengo problemas, pero no me sentía como cualificado para llevar ninguna otra, ¿no? Pero también me puse en el lugar de ella y del equipo, que es una faena que a última hora te falle gente, y dije, claro. Mira... Yo lo que puedo hacer es llevar la de comunidad sin hacer una de comunidad clásica de os explico cómo se puede crear una tal, sino más desde la experiencia de que llevo más de 6 años con una meetup local, los retos de bueno, lo que está costando atraer nuevas personas, retener y tal, y podemos hacer un poco lluvia de estrellas, iba a decir lluvia de ideas.
Lluvia de estrellas.
Lluvia de ideas sobre cómo podemos mejorar esto, tal. Y le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, perfecto, tal, no sé qué. Yo, venga, pues apúntame y vamos para allá. Entonces, esta era la idea. Luego pasaron otras cosas. Entonces voy ya a lo que es propiamente el tema de la semana, que es la WordCamp de Zaragoza, que empezó el viernes con un Campus Connect, ¿vale? Que son estos eventos que están pensados para estudiantes en los que se explica, bueno, pues cómo funciona WordPress y toda la historia. Se ve que fue muy bien. Nuestra idea era llegar al mediodía para nosotros, digo, Celi y yo, que Celi también llevaba una mesa, íbamos a llegar al mediodía con tiempo para comer y luego ir al contributor. A la mañana no íbamos, pero todo lo que oí fue que fue fantástico el evento, más de 100 personas, bastantes chavales y chavalas por ahí, que siempre da una alegría. Y de hecho estuve hablando también con Pablo Moratinos, que fue uno de los que dio charla y que luego se le acercaron unos cuantos a hacerse fotos, a preguntar y tal, y que no entendía nada, pero que la sensación fue muy buena. O sea que realmente esa parte me parece guay que en las WordCamps que cuadre haya un Campus Connect rodeado, bien sea pues eso, la mañana antes del contributor o cuando sea, porque, bueno, de hecho creo que consiguieron de estos 100 o casi 100 unos 4 así vinieron al día siguiente, ¿vale? Que bueno, decían, joder, son poquitos, y nosotros decíamos, bueno, son poquitos, pero son gente de una edad que el viernes a la noche tú estás pensando en otras cosas y que madrugar un sábado no, igual no es lo natural.
No, has de estar muy motivado.
Sí, y bueno, en fin, estuvimos hablando un poco de eso. Y nada, el contributor, nuestra idea, como he dicho, era llegar a comer, además que había pizzas y tal. Y lo que pasa es que íbamos en AVE, porque es muy cómodo, a priori.
Sí, se te deja allí en la misma...
Sí, sí, sí. Y lo que pasó es que ha sido una semana un poco convulsa a nivel ferroviario. Sí. Y había bastantes retrasos, por no decir todos los trenes iban con retraso, más o menos. Nosotros salimos con una hora de retraso que todavía no estaba a margen para engullir dos cachos e ir a la mesa directos, pero se amplió a hora y media. Y ya llegamos, que bueno, Celi tuvo que avisar a Susana, oye, llegamos tarde, tal, no sé qué. Y nada, pues básicamente estaban esperándonos cuando llegamos. Nos comimos las pizzas así rápido y fuimos para las mesas. Y nada, de mesas estaba traducción, diseño, soporte, VP Credits, Campus Connect y comunidad, ¿vale? Al final lo que pasó es que VP Credits estaba... llena la mesa, eran dos mesas pegadas y había bastante gente. Campus Connect ya se iba a juntar, que lo lleva Ángel Finsel, y yo fui a comunidad a ver quién había, y estaba Berta de la comunidad de Valladolid, que me dijo, oye, esto si quieres lo podemos hablar en otro momento, nos acercamos a Credits, que a ella le interesaba, y a mí también, porque Celi lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto y yo sé conceptualmente de qué va, pero me enteré de un montón de cosas de cómo funciona, que al final lo que pretende es poner en contacto. De hecho, había dos, tres profesoras estuvieron por allí, y la idea es que la gente de grados superiores, mejor dicho, porque tienen que ser mayores de edad, de hecho, que los profes se pongan en contacto, hacen una especie de acuerdo con WordPress, o sea, con la fundación, para firmar unos créditos que van a ser como parte del temario, ¿no? De esa formación, que puede ser universitaria. En este caso hablo de centros superiores porque eran los que vinieron. Y está guay porque al final es una forma de que los chavales empiecen a tener contacto directo con WordPress y sobre todo con cómo funciona la comunidad de WordPress, y si quieren empezar a colaborar, pues saben si tienen que pueden ir a traducciones, a donde sea, ¿no? Diseño, básicamente. Pues está muy bien. De hecho, estaba pensando que puede tener mucho sentido traer a Celi uno de estos días a que nos explique un poco el proyecto, lo he explicado yo así, pero cada vez que lo explico un poco por encima, y obviamente no tengo tanto conocimiento como Celi, que es una de las que está llevando el proyecto. Y estuvo muy interesante, la verdad, y ver eso, pues que hay profes que hacen ese esfuerzo de venirse a una WordCamp, a hablar, de entender. Es verdad que en este caso se ve que las prácticas, bueno, es como le llaman, eran 50 horas, que es poquito tiempo para... O sea, que se ve que el programa como está montado ahora es que mínimo 150 horas. Vale. Que tiene sentido, porque si no, para cuando empiezas a enseñar y cómo funciona esto y te montas una web y tal, ya se van las horas. Entonces tenían que ver ahora si encajaba este tipo de cosas. Y nada, la verdad es que estuvo muy bien. Estuvimos hablando un rato también de comunidad dentro de la misma y algunas ideas. Y de hecho, una de las ideas que salió, que me dio César, fue contactar con institutos y centros profesionales y decir, oye, mira, estamos haciendo este tipo de estas meetups en las que hablamos de WordPress.
Para que informen a los alumnos, que igual les interesa, ¿no?
Sí, claro. Y creo que es verdad que requiere un poco más de tiempo, que siempre la pega, ¿no? De estas cosas, pero es una idea que me deja apuntada.
Ciclos de informática y de programación que ni lo saben.
Entonces yo creo que sí que voy a hacer un poco el esfuerzo de contactar, porque además como había unos cuantos chavales, estuve hablando también con algunos de ellos, y la experiencia que me contaba Pablo y ver a profes interesados y tal, es como, ostras, si podemos bajar un poco esa barrera de que seamos gente mayor y que vienen de vez en cuando unos pocos y empezamos a mezclarnos más, puede estar un poco interesante.
Pues sí, también.
Sí. Muy bien, y de hecho se dieron cuatro centros educativos, se dieron de alta durante el contributor, así que fantástico. Y nada, luego en día de charlas, la verdad es que fui a unas cuantas, hice un poco de pasillo también, pero fui a unas cuantas y la verdad es que hubo un nivel bastante majo.
Mucho IA, ¿no? Por lo que he visto,
sí,
en la escaleta.
Sí, había mucho IA. Yo elegí alguno de los de IA porque, sabes, que tengo mi interés y además como que quiero ir formándome mi... como mi idea de IA guay hasta dónde y todas estas cosas. Y de hecho la primera charla que vi era de Tellado y hablaba un poco de cómo la IA iba a impactar el open source y WordPress, ¿no? Y entonces, dejó claro, fue por delante que le parece esto de la IA, le parece lo más potente que ha pasado en los últimos 20 años a nivel de tecnología, con lo cual dejó claro que realmente él es un apasionado de esto. Y dijo, no voy a hablar de todo el impacto que tiene especialmente en las nuevas generaciones que les está costando entrar mucho en el mercado laboral, porque ese es otro temazo. Y fue como... Entonces él lo que quería hablar más era de cómo WordPress está haciendo pasos para incorporar la IA, que algunas cosas las hemos comentado por aquí, qué claroscuros tiene esto, ¿no? Y de hecho, bueno, otra de las reflexiones que dijo es que va a haber mucho más software, porque ahora es más fácil de crear una app o una web y tal, pero es verdad que puede ser de menor calidad, sobre todo ahora, porque todavía no estamos en un momento en el que se saque ese... Bueno, no está al mismo nivel lo que va a hacer un programador que sabe a un vibe coding, por así decirlo. Y la pena es que va a haber cada vez menos alicientes para compartir lo que has hecho. Y a mí esa parte sí que me da pena. O sea, se está bajando tanto el umbral de hacer cosas, que esto me parece súper guay, pero que lo haces un poco como para ti y ni lo vas a mantener porque igual ni sabes. O si tú eres un programador y dices, hostia, ha hecho un plugin guapo de esto, lo otro, y dices, ¿para qué me voy a pegar yo el curro de subirlo, por ejemplo, en el caso de WordPress, al repositorio para que le pasen todos los checks, haya todo esto, si realmente luego nadie se lo va a descargar? Incluso si es gratuito, ¿eh? Como la mayoría de los que hay para WordPress, bueno, y especialmente en el repo. Y es una reflexión que dejó ahí caer y creo que es cierta. Y no sé muy bien cómo lo vamos a solucionar. Y yo, de hecho, en algún momento, es verdad que ahora estamos más metidos en crear temas que en plugins, pero sí que ahora cuando pienso en crear un plugin, enseguida me vengo abajo en el sentido, sí, o sea, de sobre todo pensando en plugins de OsonPress para que sean públicos, y eso me da un poco de penita, pero bueno, en fin, esta era otra de las reflexiones, no era el hilo principal, y básicamente recorrió los cuatro componentes principales de la IA en WordPress, que ya las hemos comentado por aquí, la Abilities API, que ya está en Core, luego el WordPress AI Client, que vendrá en la 7.0, el MC Adapter y el AI Experiments, que es el plugin este que está en el repo para que tú vayas haciendo pruebas. Y por ahora se puede hacer pues que te genere títulos. Creo que en la última versión empieza a poder generar extractos y cosas así. Son como pequeñas cosas. Que volveré a este plugin luego, porque cuando habló de las cuatro grietas que tiene el depender o el estar tan... Sí, el depender de la IA, de alguna manera, es que por un lado tienes el cerebro alquilado, que esto sería como bueno, toda la parte de computación de todo esto que he comentado como ejemplos, está en OpenAI o en Cloud, o sea, en Anthropic o donde sea. Luego, bueno, el rollo de tokens por pensar, que claro, que al final esto es como que tú estás pagando todo el rato y digamos que la mayoría de estos servicios son de pago, y que se pueden crear dos tipos de WordPress. El que está conectado a una IA y entonces es como más capaz, y el que no está conectado, ¿vale? Y aquí hacía la reflexión de que espera que en ningún momento necesites estar conectado a una IA para poder hacer según qué cosas, ¿no? O sea, que no sea dependiente, que de repente ponía
una cosa
el ejemplo...
es que sea un soporte, una ayuda y tal, y la otra es que sea que funcione exclusivamente si está conectado a esa IA.
Eso es, como algunas aplicaciones, ¿no? Que se cae Amazon Web Services en no sé dónde y deja de funcionar, y es como, ¿por qué dejas de funcionar? ¿Por qué no puedo yo seguir trabajando en local o haciendo las cosas que no necesitan llamadas externas, ¿no? Y ponía el ejemplo más extremo de que, por ejemplo, para publicar no necesitaras estar en... Yo creo que eso no va a pasar en casos tan extremos, pero sí que es verdad que, bueno, que merece la pena prestar atención, bueno, que el proyecto sí, no
se... Cosas que se han de tener en la cabeza y valorar.
Eso es.
Y aunque no pase, pues...
Sí, sí. Y luego otra cosa, pues que claro, está muy... De lo más fastidiado para mí, en este caso, es... por temas de privacidad, es que los datos están viajando constantemente. Y para mí, a ver, en una web personal en la que cuentas tus cosas en un blog no veo tanto problema, pero todo lo que son e-commerce, o sea, webs con incluso con datos de los emails de los clientes que están dentro, todo lo hemos comentado, esto para mí no tiene ningún sentido que viaje a ningún sitio. Y bueno, ahora mismo el problema es que, bueno, la mayoría de modelos son en la nube y de hecho, y aquí vengo con una de las críticas a cómo se está haciendo, es que en el ya lo diré, el plugin de experimentos, que está en beta, va bueno, está en la 0.2, solo tienes tres cajetillas para meter APIs de las tres grandes, ¿no? Pues de OpenAI, de Anthropic y de Google. Y es como... ¿por qué no hay una opción de hacerlo en local? Que ya hay, o sea, de que se un conector con Olama o con cualquier otro gestor de LLMs, que si tú tienes un LLM en local, lo puedas hacer. Yo entiendo por qué no está, porque es un trabajo extra y porque es más fácil toda esta parte de... Pero sí que creo que se está un poco dejando de lado el poder utilizar modelos open source de inteligencia artificial para utilizarlo, combinarlo con WordPress, que yo creo que es la forma natural. Entonces, bueno, en fin, básicamente también la reflexión era que el código es GPL, pero el cerebro de las IAs es una caja negra. O sea que realmente... Y habló del concepto de software atrapado, que me pareció muy interesante, y el ejemplo de Android es muy bueno, porque Android es open source, pero si no le pones la capa de Google Services, que es la Apple Store, todo esto, tú realmente no tienes un teléfono totalmente operativo. Yeah. Entonces me pareció una reflexión interesante y espero que no vayamos hacia allí en WordPress y que simplemente sean conectores y que estos conectores los hagan compatibles con modelos locales para que si la gente no quiere estar... de hecho, al final, una de las cosas que hablo, que me hizo gracia, porque es una de las cosas que mencioné yo en el ModFest también, es la ventaja de los SLMs, que son Small Language Models, que la idea es que lo puedes hacer en local, o sea, que no pierdes la parte de privacidad y tampoco dependes de pagar una suscripción al esto yo. Yo en el ModFest, obviamente, hablaba de todas las ventajas socioeconómicas que tiene, pero bueno, en este caso me hizo gracia que también Fernando dejara esta reflexión. Y bueno, en general me pareció una charla, bueno, Fernando se las sabe todas y realmente me pareció interesante que él, como súper apasionado de la IA, acabara haciendo un alegato de guay la IA, pero intentemos... Es verdad que las SLMs tienen sus limitaciones, por eso la mayoría sí necesitas...
Sí, si fueran gratuitos y tuvieran igual la de misma potentes, claro, potencia, estaría claro que se utilizarían más.
Claro, el asunto es que si tienes modelos especializados, en vez de estos generalistas, que todos los grandes son generalistas y saben de todo, entonces tienen tropecientos mil millones de parámetros. En cambio, si necesitas algo mucho más acotado, pues bien sea para SEO, bien sea para código, bien sea, seguro que se pueden hacer modelos con un poco más pequeñitos. Bueno, y ya veis que en este me he alargado también, uno, porque estaba fresco y cogí muchas notas y es un tema que, bueno, que me parece interesante.
Sí, muy interesante.
Sí, y bueno, pues todo lo que sea ir... Y además él creo que es de los que se ha pasado por el canal de Slack a decir, oye, esto de conectarlo en local, ¿cómo lo lleva? Yo le pregunté en las preguntas, le dije, oye, ¿esto te contestaron? Porque, y no, pero hubo alguien más que lo comentó y tal. Entonces, bueno, yo seguramente, si tengo tiempo, me pasaré para apoyar un poco el... O sea, ellos han dejado claro, ellos, me refiero al equipo de IA, que van a querer dar la opción de conectar a modelos locales. Pero bueno, a ver si no lo dejan muy como para el final, ¿no? Yeah. Vale, pues en la siguiente me fui a otra de IA. Y en este caso era de arquitectura de IA en WordPress. Y básicamente la idea era cómo crear un RAG, que no voy a saber decir las siglas, pero no. Básicamente es el contexto. O sea, digamos que tú tienes un modelo, el LLM, y tú a eso le puedes dar contexto para uh-huh. que, en vez de buscar en toda su información, busque en tu información, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el RAG es una especie de contexto que le das. Vale. En este caso, de hecho, el ejemplo que ponía era rollo. Imagínate, pues voy a poner el ejemplo con código Génesis, que de hecho era una de las cosas que me planteé cuando vi la charla. Uh-huh. Yo tengo pues más de 1000 tutoriales ahí y lo que quiero es que cuando interactúe con un chat, una IA, en vez de contestarme sobre código en general, que me conteste sobre basado en la base de conocimientos de código Génesis. Entonces explico un poco cómo se hace esto, ¿vale? Que yo algo he comentado por aquí porque en un par de charlas de Meetup Tarrasa han ido dejando conceptos y me vino muy bien esta charla para afianzar algunos conceptos, ¿vale? Entonces, voy a ir muy por encima, pero los conceptos generales es que al final lo que tienes que hacer es convertir tu contenido, que en este caso son posts, en vectores. O sea, es decir, todo el contenido se coge, se trocea y se manda, son coordenadas matemáticas, ¿vale? Aquí no me voy a meter, pero básicamente...
Por favor, no te metas ahí, porque no salimos. No, lunes exacto, por la mañana sí. De ahí no salimos.
Pero básicamente la idea es que en vez de tener una base de datos con MariaDB o, ¿no? Uh-huh. O MySQL, pues tienes que tener una base de datos vectorial. De hecho, él recomendó uno que se llama Quadrant, yo le echaré un ojo, pero básicamente la idea es que tú tienes que coger el contenido, lo troceas, lo pasas a estos embeddings y esto va a una base de datos vectorial, ¿vale? Entonces ahí tendrías tu conocimiento, tu contexto en una base de datos vectorial, que es lo que tú luego puedes conectar a un LLM. ¿Vale?
Porque si... Es lo que alimenta luego al LLM,
eso es,
¿no?
Eso es. Entonces, en la parte de recuperar los datos, básicamente tú coges la pregunta, rollo, oye, ¿cuál es la forma más eficiente de cambiar un bloque en la parte, en un bloque de query para que se muestren, pues, para que utilice el filtro este, ¿no? Para que solo se muestre por metadatos o lo que sea. Y entonces lo que hace es coge la pregunta, la vectoriza, o sea, hace eso de pasarlo a coordenadas matemáticas, lo pasa y entonces ahí es cuando eso conecta con la base de datos vectorial y entonces el LLM puede coger eso y te, pues como hablan, iba a decir hablan muy bien y sobre todo hablan mucho, te lo manda y te da la respuesta, ¿vale? Esta es la idea general de cómo hacer que tu contenido esté accesible por una IA y que pueda contarlo de forma, pues, con lenguaje natural, ¿no? Y luego otra cosa que explicó es el fine tuning, que se llama, que es que no es tanto para aprender nuevos datos, sino para aprender patrones. Y el ejemplo que puso, que me parece bastante bueno, es cambiar el tono de voz. Si tú quieres que tu chatbot sea, pues, o irreverente, o muy formal, o no tan pomposo, que de hecho él decía, él es una persona, que no he dicho que es la charla la dio Joaquín Ruiz, es una persona de allí, de Zaragoza, muy maño, y uno de los ejemplos que ponía era un chatbot que hablaba mañico, ¿no? Con muchos de gestas. Y luego dijo él también que para sus proyectos siempre hace un fine tuning de decir, no seas tan, no decía pomposo, pero básicamente venía a decir esto, vete al grano, ¿no? O sea, no seas tan complaciente y tal, y fue como... interesante. Y nada, dijo que en general necesitas un dataset de 80-100 ejemplos y era curioso porque al final esto, esta parte sí que se hace muy con lenguaje natural en el que tú le dices, oye, pues cómo quieres que se exprese, pero escribiéndolo tú normal, ¿vale? Y nada, luego puso un par de ejemplos para que podría ser práctico. Uno de ellos es uno de los más claros que se lleva utilizando varios años, que es soporte técnico, ¿no?
Sí, bueno, exacto. Se lleva intentando utilizar, sí, porque hay yo alguno hace que todavía tiempo... estés esperante.
Sí, yo mis últimas interacciones también era un poco como, pásame por favor con una persona, pero hace tiempo que no interacciono, no sé si han mejorado, porque como todo ha mejorado en
bueno,
este
yo
campo...
la semana pasada, después de preguntar una cosa tres veces de manera diferente, porque no me entendía, fue el propio software, que me dijo, creo que te voy a pasar con una persona de verdad. No me lo dijo así, pero... pero bueno.
Claro, esto depende tanto de cómo se ha hecho precisamente lo que os acabo de explicar de forma simplificada, pero entonces, claro. Otro ejemplo muy chulo me parece el del buscador semántico, porque la búsqueda normal de WordPress es limitadita y sobre todo que no es semántica, no entiende por intención de búsqueda, es por keywords, ¿no? O sea, por palabras clave. Y eso me pareció súper chulo.
Esto es muy práctico.
Sí, de hecho, por eso es, no sé si con código Génesis, pero sí que me gustaría encontrar una web en el que
una excusa
probar.
Para
sí,
probarlo.
Sí, exacto, eso. Sí, sí. Estaba pensando, a ver si algún cliente se anima con esto y así. Y la otra es como una especie de agente de e-commerce que sería algo muy similar, ¿no? Pues si tienes un WooCommerce que tú le digas, oye, zapatillas de trail, tal y cual. Bueno, que es verdad que ahí estoy utilizando keywords porque pienso todavía muy...
No, porque es la costumbre. Sí.
Pero bueno, que con lenguaje natural tú le puedas decir, hacer búsquedas y demás e interaccionar. No, me pareció interesante. Y realmente sí que es de estas cosas que las bases, lo que acabo de explicar... muy simplificado, sí que deberíamos de entenderlo, aunque nosotros no lo hagamos directamente, sí, sí al menos saber cómo funciona. Sí. Que hasta donde yo sé, para hacer esto, hay un plugin, seguro que hay más de un plugin, pero hay un plugin que se llama AI Engine, que pone fácil esto y está muy bien documentado, y de hecho es una de las cosas que estuve a punto de hacer para unos clientes que al final se fueron por otro lado, pero bueno. En fin, creo que son cosas que están bien que sepamos cómo funcionan. Y la charla me pareció muy, muy didáctica, si os interesa. No sé si están subidas las charlas todavía, porque como el contributor fue el día anterior, no sé si se han subido, pero como lo produjo, como casi siempre, Desafío Digital, seguro que estarán bastante prontas.
Si no están, estarán a punto.
Eso es. Y nada, luego, a nivel de pasilleo, que bueno, hubo en algunos momentos que pues, me quedé en el pasillo a hablar, que también es otro de los tracks. En este caso había tres tracks, más el del pasillo. Y nada, estuve hablando, sí, pues también de IA, bastante que venía de estas charlas y de esa sensación de incertidumbre que tenemos ahora, ¿no? De que parece que la IA se lo va a comer todo y hay momentos en los que hay mucho hype y hay momentos en los que incluso tú usándolo te sorprendes y dices, joder, qué pasada. Y como hay otros momentos que dices, hombre, pues tampoco...
Tan inteligente, igual no es, ¿no?
Claro, que es que esa es la historia, que realmente hace cosas, yo reconozco, bastante impresionantes, pero es que no es inteligente per se, es muy bueno como
es
modelo probabilístico. O sea, al final
bien,
lo que busca...
Pero yo lo que le encuentro es velocidad. Sí. Sobre todo, o sea, la velocidad de encontrar la información, de analizarla y de devolverte lo que... O sea, lo que tú podías tardar pues buscando, mirando, que luego has de iterar y tal y cual, pero claro, hay cosas que son tan rápidas.
No, para algunas cosas es indudable que ganas tiempo. Para cosas más complejas, ahí es donde creo que hay un poco más de mismatch, que se suele decir, ¿no? O sea, que es más, puede depender más de, y obviamente entiendo que puede depender de cómo te expresas tú, del modelo que estás usando, de un montón de cosas, ¿eh? Pero bueno, nada, estuvimos un poco hablando. Yo la reflexión un poco que tengo es que yo como profesional que llevo unos cuantos años lo estoy utilizando, intento entender cada vez mejor dónde tiene mucho sentido utilizarlo y dónde primero igual intento hacer yo la primera parte y luego pasar algo porque de cero a veces no utiliza... Sobre todo con las cosas que son más nuevas a nivel de nuevas APIs y nuevas cosas, o pasarle la documentación directamente y decirle, oye, mira, haz esto, pero utiliza pues la Interactivity API en vez de utilizarme un JavaScript, ¿no? Que tiene muchos más ejemplos y tiende a hacer cosas viejunas en general porque tiene más esos datos, ¿no? Pero bueno, la reflexión un poco que compartía, creo que en este caso era con Pablo y con Amadeo, es que es un momento bastante fastidiado para los chavales que recién salen de su formación, puede ser de grado superior o de la universidad, porque es que, aparte de que hay menos plazas para entrar, al menos esa sensación da. No sé si, hablando con Pablo, teníamos duda de si todos estos datos no son un poco estadounidense céntricos y que aquí no están así. Bueno, en cualquier caso, si entras, yo el peligro que le veo es que antes de empezar a pasar de junior a senior o hacer esa transición, tires tanto de IA que no aprendas tanto como se aprendía antes cuando hacías más manualmente las cosas, ¿no? Y ese es un poco, exacto, sí, ese es el riesgo que le veo yo, y yo me alegro de que, bueno, dentro de que yo soy un reinventado, no he hecho una carrera de ingeniería informática, sí que llevo años, me he peleado con un montón de cosas, he tenido que aprender muchas cosas como que me han requerido más esfuerzo, y ostras, me parece difícil que ahora, empezando, no tires más de lo que necesitas de IA, en el sentido de que es tan fácil y es tan rápido, como tú dices, que es
Pero eso es en informática y en todos los ámbitos. Porque si harán de preparar un resumen de un libro, pues ya no lo redactan.
Ya. Ostras, ya, claro. Sí.
Aunque no deban hacerlo y los profesores intenten limitarlo o buscar formas de detectarlo, pero claro, hay muchas cosas que...
Sí. Bueno, que estamos en un momento
Vamos
curioso.
A Zaragoza, que nos liamos.
Nada, también hablamos de meetups locales, de cómo realmente... Sí, mira, esto está relacionado con meetups locales, porque una cosa que estaba hablando con otras localidades y demás es que, bueno, que está costando mantener números. Sí. Bueno, ya no hablo de prepandemia, sino, bueno, intentar acercarse y tal. De hecho, estaba Adrià de Granollers y Pau, que están contentos porque están manteniendo bastante estable y hay un grupito bastante que repite y demás, pero es un poco como la excepción. El resto estamos un poco que yo he tenido grupitos estables que luego uno es padre, desaparece, otro le pasa no sé qué a nivel de curro también.
Sí, a largo plazo es complicado.
Y lo de la calzotada es que Casares, que estaba por allí también, comentó que creo que con Josep están pensando en plantear hacer una calzotada a nivel de meetups de Cataluña y bueno, y básicamente juntarnos no solo organizadores, sino que nosotros, cada organizador, enviemos un mail a nuestros, bueno, a la gente que viene, sí, a nuestros asistentes, y bueno, como es época de calzots por aquí. Y sí, la idea es que, bueno, íbamos a seguir hablando del tema, así que iré informando por aquí. La verdad es que puede estar chulo. Estábamos dudando si, ay, ¿qué lo hacemos en plan? ¿Lo montamos nosotros y tal? Y dije, mira, yo y más gente era como, mejor si nos ponen los calzots delante, porque como dependamos de hacer nosotros. Que además los
calzots... eso depende de la experiencia que tenga. Sí. Claro, nosotros
claro, pero
muchas
nada que...
calzotadas y ya lo tenemos por la mano, pero...
Claro, pero
bueno, con tanta gente.
Bueno, igual si te vienes tú y fichamos a Xavi, igual los fichamos.
Tienes que fichar a Xavi porque yo.
Vale.
Yo estoy de pinche.
Vale.
Yo le aguanto la cerveza.
Ay, sí. Y hablando de comida, también tuvimos chocolate con churros en uno de los breaks de la mañana, que siempre se agradece. Y nada, de hecho, a nivel de comida fue bastante sencillita, pero, o sea, bien. O sea, de esto que dices, mira, tampoco necesitas una cosa súper
así complicar.
Y fantástico. Y creo que esto ya es por la tarde. Fui a un taller de Gabriel Romero, que habló de cero a bloque. Y bueno, hizo un taller que era más taller explicativo, no era tanto de ir siguiendo con tu propio ordenador, de cómo crear un bloque. Y bueno, se hizo un repaso a lo que viene siendo, empezó con VP Scripts y explicando el paquete de Create Block, ¿no? Y cómo ahora con un comando tienes un scaffolding absoluto de un bloque. Y entonces, una vez hecho esto, se iba a los distintos ficheros y te explicaba, ¿no? Pues el index, el save, el edit, y te iba explicando qué hacían, y iba explicando y haciendo ejemplos. Un currazo de taller tremendo, y además luego también eso, hizo ejemplos de bloques estáticos, bloques dinámicos, el uso de inner blocks para poder usar bloques dentro de otros bloques, y bueno, luego estuve hablando con él, acá le dio una sensación de hora, casi hora y media de esto, dijo, tuvo que ser muy pesado tal, y es como, esto es maravilloso si quieres empezar a desarrollar. Claro, él son un montón de meses que llevaba él currando y aprendiendo y tal, lo explica en una hora y media y es como, esto para empezar es una joya. Maravilla. Entonces, si estáis pensando en meteros en este mundillo, os recomiendo mucho echar un ojo, porque es verdad, es una hora y media, pero es que te ahorra un montón de tiempo si luego vas a tirar para adelante. Porque hay documentación sobre esto, pero aquí está la documentación más la experiencia de Gabriel según iba
encontrando. Claro, no es lo mismo tener que leértelo todo y empezar tú de cero, que si ya te lo dan todo un poco explicado.
Yo le dije, mira, este tipo de charlas estaría fantástico que hubiera una prácticamente en cada WordCamp, porque realmente ahora WordPress es bloques y no siempre tienes que crear bloques. De hecho, luego explicó que había formas de modificarlos, habló de Juan Magarrido, que tiene charlas de que explicaba tal, y de otras APIs, y es como, bueno, muy buen repaso a cómo crear o como otros, sí, otras formas de expandir con otras charlas. Y nada, luego fui a ver a Fernando García Rebolledo, que no hablaba de código propiamente, sino más de cómo gestionar proyectos como developers freelance.
De la gran parte de tareas que, aunque seas desarrollador, ¿no? Todo lo que haces que no es código en sí.
Sí, exacto. Que él aproximadamente decía, pues, del 60% que no es picar código. Porque, claro, realmente, que él decía, claro, un programador que, pues, ya está, que a lo que le gusta es programar y con todas las cosas que te encuentras cuando te haces freelance, ¿no?
Sí,
Y nada, hizo un repaso, pues básicamente, pues de reunión inicial, objetivos, comentó varias veces el tema de las red flags, que cuando empiezan con no, es algo sencillito. Bueno, soltó unas cuantas de las clásicas que fue, además fue muy divertido. Luego, pues eso, presupuesto, que él tiene uno corto y uno largo, dependiendo de, del esto. Setup y herramientas, tema de colaboraciones, cómo trabajar con el cliente. Hizo varias menciones de no desaparecer y la importancia que es tener una buena comunicación con el cliente para que tenga sensación, ¿no? De que, de hecho, puso ejemplos de, pues, tener ni que sea solo un staging o un entorno de desarrollo tuyo para enseñarle cosas y que le dé la sensación de que están pasando cosas. Y luego otro de los temazos de cómo decir que no. Y esta era una de las cosas que decía que todavía estaba aprendiendo a
es
decir.
Es complicado.
Bueno, esto y otras muchas cosas. Y la verdad es que Fernando, con ese, ese estilo tan llano
y tan.
Sí, de hecho,
divertido.
Una de las cosas que más le dijo desde el principio, me va a costar mucho no decir tacos en esta, en esta charla. Sí, sí, estuvo muy bien. Y nada, fuimos luego corriendo porque sí, era justo después y Fernando, pues como tenía muchas cosas que contar, pues
se alargó
un poquito. Fuimos a la charla de Pablo Carvajal que hablaba de la Interactivity API y otra charla técnica que disfruté un montón porque hizo muy buen trabajo explicando las bases de cómo funciona, aparte de las ventajas y por qué existe, que esto está clarísimo que era mega necesario que hubiera una forma estandarizada de crear elementos interactivos en WordPress y que no cada uno no cargara su librería de jQuery, que es además es que es un cachondeo porque dependiendo de las versiones, ¿no? Se puedes tener hasta 4 jQueries ahí, en fin.
Sí, peleándose entre
ellos. Y luego compartió 8 demos que además, como fue rápido, consiguió compartir las 8, todas guapísimas, o sea, desde contadores, acordeones, modales, ¿qué más? Las tabs, ejemplos de tabs, de búsqueda, de bueno, o sea, unas cosas que fue como además compartió un enlace que tengo que echarle un ojo al repo donde estaba el código y me pareció otra joya, o sea, de esto que dices, joder, qué guay. Que bueno, que haya habido hueco para charlas técnicas y que qué los bien. Que han venido a hablar de cosas técnicas se lo hayan currado porque se nota mucho. A Gabriel también se lo dije y a Pablo. Es como, es que se nota que ha habido un tiempo de dedicación y
cariño, ¿no?
Un cariño, porque no solo te cuentan la teoría, sino que luego te dan ejemplos, que esa es la parte que sabes que lleva su tiempico.
Sí, sí, y que la gente agradece.
Sí, sí, muy bien. Y nada, luego ya tuvimos pues el cierre en el que compartieron pues unos cuantos datos que por cierto pasaron la barrera de 200 inscritos, que era una cosa
qué
que
bien.
Con Susana le iba preguntando porque sé que, claro, como ellos querían 200 y pico, creo que era la idea, pues superar esa barrera de inscritos era una cosa guay, la consiguieron. Y nada, en realidad, de estas WordCamps, ¿qué te parece que todo va fluido.
Sí, que igual ellos por dentro tuvieron las mil y una incidencias sí, sí. y problemas y tal, pero que el asistente ni se entera.
Sí,
y todo
sí,
bien.
Sí. Todo bien, fabuloso. Así que nada, felicitar muchísimo y muy fuerte a la organización, a los voluntarios. Luego los sponsors también estaban como bastante a mano porque estaban cerca de la parte de cantina y en el paso hacia el track 1 y nada, pues todo bien. Además, eso, sé que en un año de los que yo no fui, el venue tuvo problemas con la facción Etopia y se ve que pasa un frío de la leche esta vez. O sea, ha estado muy bien y nada. Otra WordCamp de estas que dices, qué arte tiene la gente.
Qué arte.
Y nada, seguro que me dejo alguna cosa, pero bueno, ya llevamos un ratito. Un placer haber coincidido con todos los que coincidí, que eso también, que ahora como voy a menos WordCamps también es como claro. Hace ilusión ver a caras conocidas. Y nada, yo creo que con esto lo podemos dejar.
Sí, sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos por escuchar una semana más, a Nahuay y a ti por compartir esta WordCamp.
Sí,
y
sí.
Nos vemos una semana.
Muy bien, que tengáis muy buena semana y hasta la semana que viene. Chao, chao.